Adriana Basombrío, que es la coordinadora de epidemiología de la Municipalidad de Ushuaia. Doctora Basombrío, buenas tardes, Verónica. Y Agus, te están saludando. ¿Cómo estás?
Hola, Vero, hola, Agus.
Hola.
Bien, bien, por suerte,
Bueno,
acá.
trabajando con, ya en la campaña del Plan Detectar, ¿comenzaron con el trabajo puerta a puerta?
Sí. Comenzamos oficialmente ayer. Habíamos estado, bueno, trabajando mucho en todo lo que fue la capacitación a los distintos equipos que trabajan. Y bueno, y habíamos hecho también el jueves una, ¿cómo se puede decir? Como una prueba piloto, ¿no? De lo que uno hace antes de partir y de arrancar definitivamente para tratar de salir lo mejor posible. Y bueno, sí, ayer oficialmente comenzamos el programa de detectar en el puerta a puerta, ¿no?
Bueno, es fundamental la capacitación porque es importante el trabajo de todo el equipo, no solamente de los hisopadores e
Claro.
hisopadoras, sino también de quienes tienen a cargo las encuestas.
Claro,
Son quienes
porque.
detectan los casos, ¿no? Quienes son los posibles casos.
Claro, son las personas que salen puerta por puerta, digamos, preguntando si hay alguna persona con algunos síntomas, o sea, van con un. La encuesta es un simple papel, es una hojita con pocos datos, porque la idea además es que sea rápida, porque por más que la gente va con todos los elementos de protección personal que tienen que ir, desde ya, porque hay que cuidar a todas las personas que van a estar no ingresando, porque las personas, digamos, los encuestadores no ingresan a las viviendas, sino que piden a un adulto que salga, se asome a la puerta y bueno, pueda contestar las preguntas, fundamentalmente buscando algún síntoma que se pueda tratar, ¿no? Como nosotros decimos, que sea compatible con los síntomas que presenta la infección por COVID-19.
Adriana, ¿y cómo es la recepción de la gente a los encuestadores?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Vamos teniendo experiencias, ¿no? Bueno, llevamos 2 días y yo creo que vamos a seguir aprendiendo siempre, ¿no? Ayer fue un poco más difícil. Nos parece que aunque hubo comunicación y a través de las redes sociales se sabía perfectamente que esto iba a iniciar, y el gobierno provincial también había iniciado, también al comienzo, ayer también arrancó oficialmente, pero también había estado haciendo digamos, ya había salido con los encuestadores, no había hecho toma de muestras, y se sabía acerca del programa, pero quizás no había llegado lo suficiente la información. Entonces, bueno, ayer fundamentalmente hubo algún cierto rechazo por parte de algunos vecinos y vecinas, y yo creo que también, esto es una opinión personal, ¿no?
Sí.
Yo lo atribuyo un poco a que las líneas estuvieron tan saturadas debido a la gran circulación del virus en la ciudad, y al retraso de los hisopados, que la gente también pone mucho acento en el hisopado, más allá de que lo importante es el aislamiento en esta etapa de gran transmisión comunitaria. Entonces, claro, nos ven llegar y dicen, claro, ahora vienen. Y
Claro.
hay un poco de eso dando vueltas. Después también está toda quizás la parte de las personas que dicen que nosotros con esto vamos a hacer política y realmente esto no sé, no puede haber nada más parecido a la prevención y a la acción que hay en este programa, ¿no? Que es ir directamente en persona, en grupos, a buscar personas que estén con síntomas en sus domicilios y que no hayan sido todavía atendidos o que no hayan consultado. Así que bueno, pero son cosas esperables y hoy aparentemente encontramos, suponemos que a través de las redes esto se ha difundido más en el barrio, porque empezamos por la 245, también se ha difundido más y hubo mucha mejor recepción, y bueno, encontramos también mucha gente aislada ya, gente que
Claro,
no debía.
que toma esa decisión, que se autoaísla.
O que ya habían sido atendidas por
Ah,
el 107 también y
ajá.
que estaban aisladas. O sea, digamos, también encontramos esas personas. Y bueno, en el día de ayer hicimos 2 hisopados, en el día de hoy 3. Este, el día que fue la mayor sorpresa fue aquel día que nosotros estuvimos terminando de capacitar, poniéndolo a punto al programa, y pudimos citar unas personas que estaban con síntomas, y de las 7 personas que citamos, 5 fueron positivas para COVID.
Un porcentaje alto.
Altísimo, claro. Entonces, claro, también partíamos con esa premisa de que a lo mejor nos encontrábamos con eso cuando arrancáramos, y no fue lo que nos pasó. De todos modos, estamos llevando un registro de las personas que no respondieron, no de nombre y apellido, sino de un porcentaje, porque creemos que eso, a medida que pase el tiempo y se instale más de qué se trata el programa, y de que va con todas las buenas intenciones, a tratar de impedir que se siga transmitiendo el COVID, o por lo menos de minimizar que se siga transmitiendo el COVID, buscando estas personas con síntomas y que puedan ser hisopadas rápidamente en el mismo día y que tengan el resultado en el mismo día, digamos, ya vamos acortando plazos y se van calmando angustias y se va directamente ya el encuestador. Si encuentra personas con síntomas, él o la encuestadora, ¿no?
Sí, sí.
Van a encontrar gente con síntomas, ya tienen ellos mismos su potestad de pedir que se aíslen hasta tener el resultado, y después se seguirá con el aislamiento o no, de acuerdo a cómo sea, digamos, el resultado definitivo.
Adriana, ¿qué diagnóstico podríamos hacer o qué análisis se podría hacer o qué fotos se podría sacar en el día de hoy sobre la situación epidemiológica en la ciudad o en la provincia? Pero bueno, en la ciudad, que es donde estamos.
Sí, que es donde estamos. La provincia en general, mal. Bueno, todos sabemos que somos las provincias que más casos tenemos por cantidad de habitantes. Y que bueno, que tenemos una ciudad como Río Grande en la que no para, y realmente están bastante peor en cuanto a su sistema sanitario, que se está agotando. Si es que no podemos hablar de que se ha agotado ya, ¿no? Y en Ushuaia es preocupante porque el número, digamos, lo que nosotros llamamos el porcentaje de positividad, ya la cantidad de hisopados que se hacen y la cantidad que dan positivos, esto todavía, bueno, supera el 50%, que ya estábamos hablando hace rato de transmisión comunitaria. Cuanto más extendido está el virus, más posibilidad tenemos todos de exponernos al virus y de tenerlo concretamente.
Ahora, hay algo que hablábamos con Agustina al comienzo del programa, era esto de justamente el personal sanitario, ¿no? Porque con el tema de la capacidad, cuando se habla de la capacidad del sistema, no se habla solamente de las camas o de las de determinadas condiciones de internación, de lo que sí se habla, por supuesto, pero también se habla del recurso humano, es decir, de los profesionales, de los médicos, las médicas, los enfermeros, camilleros, absolutamente profesionales también complementarios, quienes hacen las terapias de rehabilitación, todo el sistema de salud, que además tiene que seguir atendiendo las otras enfermedades y las otras patologías. Esto es en parte lo que preocupa, porque ustedes no tienen descanso desde hace 8 meses, y la verdad que tampoco hay recambio porque están ocupados en todo el mundo de la misma manera.
Sí,
eso es más, nos preguntábamos si alguien iba a pensar en ser médico en algún momento.
Después de todo esto.
Después de la experiencia del 2020. ¿Qué se le va a ocurrir?
Sí, o médico o integrante del equipo de salud, cualquiera
claro.
Sea su lugar, ¿no?
Claro, sí. Tal cual. Bueno, esto desde afuera, digamos, en principio que sirva como agradecimiento, porque no sabemos cómo agradecerles. Es mucho el trabajo que vienen haciendo, es mucho, muy grande. Pero al margen de ese agradecimiento, que con eso no se descansa, el tema es cómo se sostiene, cuando hablamos de sistema, cómo se sostiene en ese plano, ¿no? En el plano del personal y de los profesionales.
Sí, ese es un tema grave, porque cuánto se ha hablado de aplanar la curva, ¿no? Que bueno, un poco todos hemos aprendido a hablar en este idioma, esto de aplanar la curva, de tratar de que el virus no creciera tanto como para saturar el sistema sanitario y que pudiéramos ganar tiempo para reforzarlo. Y es verdad que se reforzó enormemente en cuanto a capacidad de camas, a camas de terapia intensiva, Bueno, sí, eso sí, pero claro, después hay que se necesita el recurso humano para atender a las personas que estén internadas en esas camas. Uh-huh. Y eso no se amplió, porque, bueno, primero que la universidad no es que, digamos, va sacando gente experta en salud cada mes, como nos ha exigido esta epidemia, ¿no? Sino que, bueno, se va más lento, se estudia durante más tiempo. Y la otra cosa es que hay especialidades que ya esta epidemia en realidad desnudó cosas que venían sucediendo, como un sistema de salud bastante desamparado, no protegido o no fortalecido, digamos, en cuanto a la infraestructura, ¿no? De lo que decíamos antes. Pero también ha habido un enorme cambio en cuanto al tema de lo que significa el ingreso de los tanto de los profesionales del equipo de salud como de los no profesionales, todos los que conforman el equipo, que no tampoco es horrible decirlo así en estos términos, pero no es redituable, se vive de un sueldo magro, o en otras provincias se viven de del multiempleo.
Claro.
Y en este, gente que trabaja en 2, 3, 4 lugares para lograr un sueldo medianamente digno y poder vivir. Uh-huh. Esto antes no era así, pero sí se fue, digamos, se fue viendo un deterioro en este sentido en el campo de la salud. De hecho, por ejemplo, pasa a ser que bueno, si uno lo toma ahí con expertos de igualdad de género también tendrán cosas para aportar. Somos muchas más las mujeres que nos dedicamos al campo de la medicina en particular y algunos otros, digamos, otras personas de los equipos de salud. Ha sido enorme el cambio, ¿no? Antes había muchos más varones que eran los que llevaban el ingreso al hogar. Bueno, todo esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero hay una enorme cantidad de mujeres por sobre cantidad de varones. Y bueno, y el pluriempleo, por ejemplo, es de lo que más ha tenido que ver con la transmisión del COVID entre los trabajadores de la salud, que salen de un lado, van al otro, cansados, agobiados, quizás no logran cambiarse a tiempo o hacerlo bien, o se descuidan en el momento crucial, que es el momento en que uno se saca los elementos de protección personal.
Claro.
Y entonces, tras que somos pocos, hay muchos que se van quedando en el camino, o van quedando aislados, o bueno, o también hemos tenido personas fallecidas, ¿no? En el equipo de salud.
Uh-huh. Cuando se proyecta, digo, ese es parte del panorama o es el panorama. Además, digamos, están con recarga por guardias, sí. Digamos, si antes tenían determinadas rutinas, aún con estas con este pluriempleo, por ejemplo, bueno, hoy se los necesita y están al servicio, un poco como que ese juramento está siempre presente, ¿no? Pero
sí,
es así. Pero bueno, el tema es justamente cómo qué es lo que se habla o cómo se proyecta o qué es lo que hablaron inclusive cuando estuvo la doctora Carla Bisotti aquí en Ushuaia con el equipo a nivel provincial, qué es lo que pudieron hablar en cuanto a cómo sostener el acompañamiento de la pandemia desde el plano sanitario y con esta capacidad limitada que se tiene.
Primero se instaló la idea de que vamos a tener que convivir con este virus. Bueno, probablemente cuando ya podamos estar vacunando, va a ser un virus que va a quedar como el de la gripe, como otros, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí se habló de, tener esta perspectiva de tener que convivir, que no va a quedar ya como esta pandemia que estamos sufriendo en la actualidad, sino que, bueno, va a quedar un poco más, no sé, aminorada, no sé cómo qué palabra utilizar, pero que se va a disminuir, no va a ser tan importante. Primero porque va a haber mucha gente que ya va a haber tenido la infección, y por otro lado, bueno, viene una vacuna a reforzar la inmunidad de las personas. Uh-huh. Pero tratar de pensar que bueno, que hay una luz al final del túnel, ¿no? Y que tenemos que sobreponernos a esta angustia, esta ansiedad, a esta depresión también, que tenemos todos, hablamos ahora del equipo de salud, pero toda la comunidad está implicada en esto, y pensar que podemos apostar más allá y de tratar de poner todas nuestras energías para, a pesar de nuestro cansancio, decíamos, bueno, y de quizás algunas cosas que no estuvieron bien hechas y que por eso no hablamos solamente acá, hablamos de muchas partes del mundo, porque no se sabía y no se conocía este virus, bueno, inhalar profundamente, exhalar y seguir adelante.
Bueno, la mejor manera de cuidarlos es cuidándonos, ¿no? Cada uno de nosotros, uh-huh. Cada una de nosotras. Esa es la mejor manera de cuidar a los profesionales y a los equipos de salud. No saturándolos, ¿no? Y teniendo esta conducta o teniendo buenas conductas.
Sí,
quizás
sí.
Sea lo mejor que podamos hacer.
Adriana, por ahí, bueno, se habla de un montón de cosas, hay algunas que no, que son difíciles por ahí de ver si son veraces o no, por ahí nuestra llegada a poder hablar con vos es lo más certero que tenemos a poder verificar ciertas informaciones. Por ahí se habla de que el virus que tenemos en Ushuaia es el primer virus que hubo en Europa y que es como más leve, digamos, ¿qué hay de cierto en esto?
No, eso no está identificado, la verdad que no está identificado. Algunas personas todavía siguen preguntando si el frío tiene algo que ver con el virus, y no, porque ya ha pasado por todas las temporadas, este virus, ya van por un tercer rebrote en Europa, en algunos lugares de, digamos, el continente asiático también, y entonces ya han pasado veranos e inviernos. Y no. Hay, digamos, lo que se llaman pequeñas mutaciones del virus. Todos los virus van teniendo capacidades de adaptación. Entonces encuentran algún modo de cambiar, ¿no? Y de seguir adelante su rumbo y de seguir sobreviviendo, como cualquier ser vivo. Pero no se ha visto un cambio más importante que en otros virus. La verdad que no. Sí hay diferencias, pero no hay cambios significativos que hagan que la epidemia sea más leve o mejor o peor en algún u otro lugar del planeta.
Y en cuanto a los síntomas de las personas que están presentando síntomas, hay una variedad de síntomas que se pueden obtener. ¿Cuál es el más común acá en Ushuaia?
Y el más común, lo que más estamos viendo es la tos. La tos estuvo presente desde siempre y ahora también, es una tos seca. Y después el dolor, ese dolor de músculos, como si uno se fuera a engripar, ese dolor muscular que tira irse a la cama. Y después otra cosa que se describe muchísimo es el dolor de cabeza, esa cefalea envolvente que toma toda la cabeza. El dolor detrás de los ojos. La fiebre dejó de ser un síntoma tan importante, como se decía antes, que había que tener más de 38 grados. Ahora sabemos que con un poco más de 37, 37 y medio, ya podemos estar ante la presencia de un síntoma de COVID. Y después, bueno, los que se volvieron así, hablando en medicina, uno dice patognomónicos, que son típicos y característicos del COVID, es la falta del olfato y la dificultad de sentir los sabores. Eso es lo que se ve. Uh-huh. Y en los rebrotes o las segundas o terceras olas, que se llaman también los nuevos brotes, se ven personas más jóvenes afectadas, que antes se veían las personas con mayor riesgo o en mayor riesgo, que eran aquellas mayores de 60, con comorbilidades u otras enfermedades que los predisponían a tener, siguen teniendo mayor riesgo, pero ahora es como que la edad en las olas nuevas tienden a ser más jóvenes. De hecho, en algunos lugares se bajó la edad de 60 a 45, ya para empezar a contar un factor en riesgo, ¿no?
Uh-huh. Adriana, por último, algo para aclarar o para decir con respecto al tema de las vacunas que se están produciendo, se están investigando o se encuentran en algún punto de su desarrollo, pero como Está últimamente, forma parte de la información a nivel nacional y están quienes están a favor, quienes están en contra de una, de la otra. En fin, no sé, se llevó toda una guerra de vacunas por ahí. ¿Alguna aclaración para hacer, como para que como comunidad tengamos presentes los datos?
Sí, porque nosotros todo el tiempo estamos participando de actualizaciones al respecto y por suerte muy buenas actualizaciones a cargo de excelentes profesionales, inclusive que están llevando a cabo algunas de las investigaciones de algunas vacunas, y hay muchas vacunas en investigación de distinto tipo, o sea, siempre hablando del COVID, ¿no? Pero se utilizan distintos mecanismos para lograr que las personas nos defendamos de ese virus, y todas, absolutamente, pero el 100% están en fase de investigación. O sea que no hay nada dicho definitivo, ¿no es cierto? Ahora, bueno, estamos con este tema de la vacuna rusa, que el presidente anunció que tenemos la posibilidad de tener varios millones acá en la Argentina. Y sí, bueno, por supuesto que están en diálogo como para obtener esa vacuna. También se acuerdan que podíamos formar parte del proceso, podemos formar parte del proceso mundial de investigación de la vacuna de Oxford, que sufrió en un momento un retroceso por un efecto adverso que luego se paró, se hicieron todas las pruebas de rigor y se sigue adelante. Y de hecho se sigue adelante con la investigación. Pero bueno, todas en fase de investigación, todas.
Así perfecto. Y llegarán en el momento en el que puedan llegar, en el que puedan ser compartidas, digamos.
Sí.
Bien, Adriana, te agradecemos muchísimo el contacto, realmente muy muy amable. Necesitábamos hablar un poquito sobre el tema de salud, porque bueno, convivimos con esto durante prácticamente todo el año. Así que muchísimas gracias.
No, por favor, Vero, les mando un beso.
Un abrazo. Gracias, Adriana. Hasta luego.